7:37 minutos de la mañana. Vamos a cambiar de tema de la economía. Pasamos a lo que está pasando con el anuncio de la Fiscalía de levantamiento de órdenes de captura contra 23 cabecillas de bandas en la ciudad de Medellín. Escuchábamos ayer las preocupaciones del gobernador de Antioquia, quien ha anunciado que emprenderá algunas acciones legales para intentar reversar esa decisión, pero vamos a intentar entender cuál es el propósito justamente de esta medida. Saludamos a Isabel Zuleta, es senadora del Pacto Histórico, pero además jefa de los diálogos de paz urbana allí en la capital de Antioquia. Senadora, buenos días.
Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Hay muchas dudas sobre quiénes son finalmente los que recuperan la libertad. Algunos expertos en temas jurídicos dicen que no podrían quedar libres quienes ya tienen condenas. Explíquenos en la práctica cómo va a funcionar este levantamiento de órdenes de captura.
Bueno, yo creo que no hay dudas, hay animadversión. Hay animadversión no solo del señor gobernador, sino de algunos medios de comunicación que han dicho mentiras al país. La resolución es muy clara y la solicitud de la delegación que yo dirijo también fue muy clara. La realizamos desde el año pasado y el levantamiento de órdenes de captura no implica que se excarcele a nadie. ¿Por qué hay que levantar órdenes de captura? Porque es una medida de seguridad jurídica para quienes ya están en libertad puedan participar de los diálogos. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento de la presión que ejercen ciertos fiscales, amigos del gobernador de Antioquia, amigos de Federico Gutiérrez, sobre este proceso. Nosotros necesitamos dar garantías de seguridad para continuar con el proceso, para pasar a esta tercera fase. Recuérdese que los diálogos de paz tienen unas fases establecidas a través de la ley de paz total. Una de esas fases es el acercamiento que termina con la instalación del proceso de paz. La segunda fase acaba de terminar el 9 de febrero de este año, que es el proceso de conversación sociojurídica que permite que los voceros, que el proceso le dé a la ciudad, le dé al Valle de la Aburrá unos acuerdos de paz, un desescalamiento de la violencia y que se realicen hechos de paz concretos. En este momento estamos entrando en una tercera fase que se llama de irreversibilidad. Y para esa tercera fase ha habido 7 de ellos, de los voceros que han sido reconocidos por el presidente Gustavo Petro, que están en libertad. No es que se les dé la libertad con esta resolución, como lo dijo Caracol. Nosotros no le estamos dando la libertad a nadie. Ya ellos están en libertad porque un juez de la República así lo dijo y porque cumplieron sus condenas. Pero quieren apostarle a la paz. Decir mentiras es atacar la paz.
Senadora, para claridad de los oyentes, esas personas que ya están en libertad, ¿por qué necesitarían que se levante una orden de captura si ya cumplieron con su condena? Y las personas que están en la cárcel, ¿por qué requieren también esa misma medida si van a permanecer dentro del centro de reclusión?
Porque los procesos de investigación continúan. Pueden continuar nuevas investigaciones con quienes están en libertad y ya cumplieron la condena por ciertos hechos. Y pueden abrirse nuevas investigaciones, como le pasó al vocero Freiner. Recuérdese toda esta confusión también generada por los medios de comunicación cuando se dijo que Freiner había renunciado. Él ya retiró su renuncia, precisamente porque se le hizo compulsa de copias a través de la persecución que vive el proceso de paz por la concejala Claudia Carrasquilla, por Federico Gutiérrez y por el gobernador Rendón. Entonces, hay nuevas compulsas de copia, aperturas de nuevas investigaciones para los que están privados de la libertad y cumpliendo sus condenas. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay nuevas investigaciones, puede haber órdenes de captura incluso para los privados de la libertad. Y puede haber órdenes de captura para los que ya cumplieron sus condenas, que están por fuera del centro de reclusión.
Senadora, aquí nos habló el gobernador de Antioquia y él dijo que usted caminaba aliada del crimen de manera frentera. ¿Usted qué responde? ¿Iba a tomar alguna decisión sobre estas declaraciones?
Por supuesto que sí. La decisión de la delegación es primero pedirles a todos los medios de comunicación que se retracten por las mentiras que dijeron el día de ayer, acolitando las mentiras del señor gobernador. Y segundo, el señor gobernador está mintiendo. Si tiene pruebas de que yo camino de la mano o aliada de los criminales que las presente ante los órganos de justicia de nuestro país. Nosotros lo que vemos aquí es una falta de respeto con las instituciones. El señor gobernador, si tiene pruebas de su afirmación, las va a tener que llevar a la justicia, porque no solo les vamos a pedir a todos los medios que salieron a acolitar, a amplificar el mensaje mentiroso del señor gobernador, que se retracten, sino que además le vamos a denunciar al señor gobernador, yo personalmente lo voy a denunciar al gobernador, como ya lo he hecho con Federico Gutiérrez, como ya lo he hecho con otros que atacan el proceso de paz, porque aquí parece un delito respetar la constitución política. La constitución política lo que dice es que hay un derecho a la paz, es decir, el diálogo con quienes están en armas, el diálogo con quienes están en un grupo ilegal, es una obligación del Estado, no es que nosotros estemos concediendo nada. No, el diálogo para que la salida a los conflictos se dé vía el mecanismo del diálogo está en nuestra Constitución y es el ejercicio del derecho a la paz. Entonces resulta que el señor gobernador no le parece nuestra Constitución. Al alcalde no le parece que exista, como lo dijo en su trino, que no existe la paz, la tal paz total. Pues es una ley de la República. Señor alcalde, ¿qué le hacemos? Es una ley aprobada por el Congreso de la República, sancionada por el señor presidente de la República y verificada en su constitucionalidad por la Honorable Corte Constitucional. Destruyen las instituciones el señor gobernador y el señor Federico Gutiérrez porque sí, porque se les da la gana y porque no les parece. Pues ser aliada de los criminales no es acudir a la Constitución y querer que a través del diálogo, como ya lo hemos comprobado, se rebajen las tasas de homicidio en mi ciudad, porque no es solo la de ellos, es también mi ciudad y el Valle de la Aburrá también es el departamento donde yo nací, aquí en el departamento de Antioquia. Entonces, senadora, lo que quiero decir es, no solo voy a interponer acciones legales en contra del gobernador, sino que les pido a los medios de comunicación, no amplifiquen la mentira. Ustedes dijeron mentiras el día de ayer.
Senadora, pero hay claridades que hay que hacer, porque usted acaba de decir que no se podrían abrir nuevas investigaciones o que si se abren, pues no habría ningún tipo de medida frente a las personas que podrían estar amparadas bajo ese levantamiento de orden eso, de captura. Usted dice que si se abren nuevas investigaciones, Sí, por eso. Sí, entonces, si hay nuevas investigaciones que generaría una impunidad frente a estas personas, que se les levantan las medidas cautelares.
No ponga en mi boca lo que yo no he dicho. Las investigaciones continúan, claro que sí, pueden continuar. Lo que se restringe es la medida de aseguramiento. Lo que se restringe es que quienes están en libertad no puedan ser capturados con ocasión a la persecución que vive el proceso de paz urbana, porque no les gusta que nosotros estemos acudiendo a la Constitución para que a través de la vía del diálogo por encima de la mesa, porque ellos sí lo hicieron, y lo hicieron en muchas ocasiones, por debajo de la mesa. Nosotros lo hacemos por encima, con resoluciones que son un acto legal, que son un acto administrativo, no simplemente yéndose a reunir como manda Carrasquilla cada rato a la cárcel de Itagüí a sus amigos. Nosotros acudimos a las vías legales. Por eso, la acción que anuncia el señor gobernador, yo le anuncio un fracaso, porque parte de la mentira. Claro que las investigaciones pueden continuar, por supuesto que pueden continuar. La justicia sigue ejerciendo esa facultad que tiene de investigar. Lo que se hace es que una ley de la República se aplica. El artículo 2 de la Ley de Paz Total se aplica, ¿para qué? Para que se levanten órdenes de captura y no se pueda privar de la libertad en razón de unos diálogos de paz. Pero las investigaciones deben de continuar.
Senadora, uno puede entender que no todos quedarían en una libertad plena, pero de todos modos, sí se les va a conceder a 23 personas, muchas de ellas en la cárcel, que puedan salir a hacer estos gestos de paz y también diferentes actividades. Pero de verdad que no entiendo por qué levantar las órdenes de captura a 23 personas y no solamente a Carlos Pesebre o a Douglas, ¿por qué a todos?
Porque todos están dentro de las resoluciones que les permiten el reconocimiento para estar en el proceso de paz. Es un hecho de garantía para participar en la paz, porque hay persecución, porque hay estigmatización del proceso de paz. Esto no hubiese sido necesario sin lo que ustedes vieron ayer y lo que amplificaron ayer. Esto no hubiese sido necesario, esta medida, si ellos estuvieran tranquilos para aportarle a la paz. Pero no, no lo están, no lo estoy yo. Yo estoy siendo perseguida por el señor Federico Gutiérrez y por el señor gobernador de Antioquia. Yo misma estoy siendo perseguida. Por supuesto que entiendo los reclamos que hizo Freiner, porque él está siendo perseguido por quienes no les gusta la paz. Entonces, no. Salir a hacer gestos de paz es una medida que toma mediante solicitud de la delegación y solicitud de la consejería comisionada, salir a los eventos, que lo hemos hecho en varias ocasiones, no solamente en el Tarimazo. Se hizo en la Universidad de Antioquia con un evento de paz. Se hizo en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia con otro evento de paz. Sí, hay que salir a promover los gestos de paz concretos, porque hace parte de la metodología del proceso de paz. ¿Por qué es necesario? Porque es que no se trata de dar la libertad, porque sí, se trata de desescalar las violencias, y su presencia, su acción sobre el proceso de paz desescala las violencias.
Senadora, usted invoca la ley de paz total y la Constitución para defender este proceso, pero esa misma ley, la 2272 de 2022, fue diseñada para grupos armados organizados con motivación política, guerrillas, disidencias. ¿En qué artículo específico de esa ley se ampara usted para que se abran negociaciones con alias Douglas o alias Tom, que son bandas de dedicadas al tráfico de drogas, extorsión y sicariato?
Eso lo dice un juez, a qué están dedicadas, no lo dice un periodista. No lo afirma un periodista, no, a menos que tenga pruebas.
Usted, entonces, usted invocó la ley y la Constitución.
Las condenas,
dígame,
sí,
en dónde.
En esa misma
dígame
ley,
en dónde de esa ley de paz total se abre la puerta para negociar con delincuencia común.
Dígame en dónde esa ley prohíbe que hablemos con las estructuras del crimen organizado.
Pero porque es que usted la usó como su argumento de defensa, senadora.
Claro, sí, ya le voy a buscar, porque yo no me sé los artículos, ya se la busco. Pero lo importante que quiero que sepa la ciudadanía es que la ley de paz total es la primera que abre la puerta al diálogo con estructuras del crimen organizado de alto impacto. Es esa ley, lo que usted está diciendo es falso. Es la misma ley, y le pido a la ciudadanía que la busque para que le permita precisamente a los voceros de estructuras del crimen organizado de alto impacto dialogar con el gobierno, porque no solo necesitamos dialogar con actores políticos, también este país dialoga con actores no políticos. Las estructuras del crimen organizado de alto impacto, se les autorizó el diálogo no solo mediante la ley, no, sino que se hizo la verificación por la Corte Constitucional. Hubo una sentencia de la Honorable Corte Constitucional, y esa Corte Constitucional dijo que sí, que se permitían los diálogos con las estructuras. Entonces ahora a usted como periodista le parece que no podemos conversar con ella. Ya le busco el artículo.
Bueno, vamos a darle unos minutos para que la senadora pueda responder a ese cuestionamiento, y mientras tanto, permítame, senadora, vamos a saludar a Luis Fernando Quijano, es experto en conflicto y paz en Medellín, para también tener otra mirada frente a esta controversia. Señor Quijano, buenos días.
Muy buenos días a ustedes, a todos los oyentes y a la mesa de trabajo.
Bueno, cuéntenos su lectura frente a esta decisión, las preocupaciones que tiene el gobernador de Antioquia, algunos sectores políticos. ¿Qué opinión le merece esta medida que busca por parte del gobierno nacional garantizar la continuidad de estos acercamientos de paz con estas estructuras ilegales en Medellín?
Bueno, creo que hay que poner algo sobre la mesa, y es que lo primero es que hay que aprender a informar. Yo creo que el gobierno nacional, la fiscalía y demás deberían informar mejor al país de cada acción que se está tomando. Cuando digo informar bien, es si se informa plenamente de que inician las cosas, de que surgen las cosas públicamente, pues se va a evitar una cantidad de malos entendidos, de malas interpretaciones sobre esta situación. Por ejemplo, para nosotros, levantar 23 órdenes de captura cuando no existen órdenes de captura. O sea, tenemos ahí unas dudas, unas preocupaciones. ¿Qué significa eso de levantar órdenes? Pues significa que ya hay unas órdenes vigentes. Lo que entendemos es que no las hay. Lo que entendemos es que se está tratando de prevenir eso. En lo concreto, lo que nosotros estamos observando primero es que la paz está metida como si fuera en medio de dos panes, como una mortadela, construyendo un sándwich, digámoslo así. Y es que todo mundo aprieta, está apretando esto una posibilidad grande de resolver un problema del conflicto urbano y del conflicto urbano rural. Si pusiéramos todos la voluntad y nos pusiéramos todos de acuerdo en que el componente de paz urbana, que el componente de paz urbana rural hiciera parte de la estrategia de seguridad departamental, si nos pusiéramos de acuerdo a todos, que institucionalidad, sociedad civil, todo academia y demás, vamos a construir la propuesta de paz real para el departamento de Antioquia, pues obviamente estaríamos avanzando mucho más. No tendríamos procesos parados, otros en vilo y otros que no sabemos si van a continuar o no van a continuar. Creo que ahí es donde necesitaríamos tener los esfuerzos, pero vuelvo y lo repito, hay que partir de esto. Cuando se saca algo públicamente, lo primero que debe hacer el gobierno nacional es aprender a comunicar lo que está haciendo. Lo mismo debe hacer la fiscalía y eso nos permitiría poder avanzar mucho más y salirnos de tanta discusión que creo que en este momento no es la adecuada, porque lo que está pasando es diferente. Incluso la fiscal general ayer a final de la tarde aclaró la situación, que era lo que estaba pasando realmente con el levantamiento de estas órdenes de captura.
Sí, Luis Fernando, pero entonces usted que conoce Medellín, que conoce el Valle de Aburrá, que aparte de todo pues tiene de cerca el conflicto armado en su ciudad, ¿cuál sería entonces la estrategia efectiva para negociar con estructuras criminales en esos contextos urbanos?
Bueno, yo creo que son muchas cosas. Lo primero es que ojalá tuviéramos una institucionalidad en lo departamental, lo local y lo nacional unificada en torno a criterios, unificada en torno a un propósito, construir la seguridad del departamento, una seguridad integral, y construir la propuesta, el tema de la paz real en los territorios, en lo rural y en lo urbano. Necesitaríamos urgentemente eso, pero lo que estamos viendo en el departamento de Antioquia es un estado fragmentado, es un estado que muestra partido. Muchos de los fracasos en la estrategia de seguridad parten de eso, de que está fragmentado el estado. Mucho de lo que no se ha podido avanzar en el tema de la paz urbana, en la paz rural, pues parte de lo mismo. Un estado fragmentado no es capaz de sacar adelante nada.
Pero permítame, señor Quijano, porque la senadora Isabel Zuleta tiene una respuesta que tenemos pendiente, senador.
Bueno, lo primero aclararle a Fernando Quijano que no es cierto. Quien comunicó esto por una filtración de la fiscalía, porque una cosa es realizar unos actos necesarios mediante la expedición de resoluciones y otra comunicarlos. Él tiene la razón. Hay que comunicar de manera adecuada. El problema es que tenemos una filtración en la fiscalía. Hay que preguntarle al señor gobernador cómo y quién le filtró una resolución que no ha sido notificada de manera oficial. ¿Y por qué los medios de comunicación amplificaron esa resolución? La confusión la generó el señor gobernador con animadversión, con fines políticos y participación en política. Así que no, Quijano, nosotros no comunicamos la resolución. Nosotros lo que hicimos fue motivar la resolución. Pero hasta este momento la resolución no ha sido notificada, que necesita toda esa argumentación que precisamente estamos construyendo con seriedad y con rigurosidad. Y sí, hay órdenes vigentes que no las vamos a hacer públicas, porque el proceso de paz urbana tiene reserva, tiene capítulos reservados y necesita la reserva para poder seguir adelante. En relación a la pregunta, la ley 2272 del 2022, en su artículo 2 y exactamente en su literal B, paz total, el literal, perdón, C, en el marco de la política de paz, el gobierno podrá tener dos tipos de proceso, para la claridad del señor periodista. Negociaciones con grupos al margen de la ley, con los que se adelantan diálogos de carácter político, en el punto 1, y el 2, acercamiento y conversaciones con grupos organizados o estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia, su desmantelamiento. Y el artículo es bastante largo. Es el artículo 2 en el literal C, para que la ciudadanía lo conozca y el señor periodista también.
pues es la discusión a propósito de esta medida que se está tomando en el marco de la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro para levantar las órdenes de captura en contra de 23 cabecillas de bandas criminales en la ciudad de Medellín. Agradecemos a nuestros invitados, la senadora Isabel Zuleta y el señor Luis Fernando Quijano, experto en conflicto y paz.